tarde, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primer acto público de Yolanda Díaz después de los ataques de Pablo Iglesias y de que Podemos le invitará a aclarar cuanto antes si será la candidata en las próximas generales. La vicepresidenta, con ese tono que ella solo sabe, asegura que será una decisión colectiva de Sumar, pero que está dispuesta a dar un paso adelante.
Si voy a ser candidata o no, Sumar es imparable. No hay marcha atrás. Colectivamente vamos a decidir lo que queremos hacer en el futuro. No voy a tomar esta decisión sola. No creo en esta manera de hacer las cosas, en decisiones desde arriba. No, si vosotras queréis, yo estoy dispuesta.
¿Y por qué habla a todo el mundo como si fuéramos tontos, incluso a los propios? En fin, y lo de que no le gustan las decisiones desde arriba, hombre, convendría recordarle cómo la nombraron a ella, pero en fin, es otro debate. Segunda, Carolina Darias ha cargado contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso por su gestión en la huelga de médicos de la Comunidad de Madrid. La presidenta regional acusa a la ministra de Sanidad de mentir sobre los datos de déficit de profesionales sanitarios, especialmente médicos de familia. Tercera, la guerra en Ucrania. El presidente turco Tayyip Erdogan enfría la posibilidad de ratificar a corto plazo el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN. Dice que eso se tiene que abordar en el Parlamento turco, pero siempre después de las elecciones generales de junio del año que viene. ¿Cuán largo me lo fiáis? Otra hipoteca con Putin. Y cuarta, hace un rato hemos conocido que el Consejo General del Poder Judicial sufrió un ciberataque hace 2 semanas, aunque no se han visto comprometidos datos o procedimientos judiciales u otra información en poder de juzgados y tribunales. En concreto, los hackers atacaron el punto neutro judicial, que es la red de telecomunicaciones que conecta a los órganos judiciales con otras instituciones del Estado, como la Agencia Tributaria o la Policía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguro que recuerdas estos momentos. Pasaron hace poco, aquí en España, ¿eh? Todos tienen un denominador común. Enseguida vas a entender cuál es. El primero ocurrió hace unos días. Tiene que ver con una nueva dana. Sí, también va a azotar España esta semana. Nos lo explica José Miguel, es meteorólogo de Meteorred.
En principio esa dana se va a ir formando entre el miércoles y sobre todo el jueves por la zona del sureste peninsular, área mediterránea. Allí se reforzarán las lluvias jueves y viernes. No esperamos un gran episodio, aunque en algún punto puede llover fuerte, porque bueno, no va a ser una dana especialmente profunda como otras que han podido en otras ocasiones afectarnos y dar lugar a un episodio de magnitud mayor.
Ahora escucho un sonido que ocurrió hace muy poquito. Tiene que ver con la subida generalizada de temperaturas en estos últimos años, la sequía.
Actualmente, sobre todo lo que podemos visitar o lo que se ve que ha quedado emergido del agua es el pueblo de Aceredo. Estos pueblos que hemos mencionado anteriormente constituían o formaban parte de uno de los valles más ricos de nuestro ayuntamiento, tanto paisajísticamente como en el ámbito de la agricultura y de la ganadería.
Has escuchado a Mari Carmen, alcaldesa de Lobios, una localidad de Orense. Nos habla de Acedero, un pequeño pueblo que desapareció en los años 90 engullido por el agua y que debido a la falta de lluvias ha vuelto a quedar a la vista. La sequía no es algo que afecte solo a esta zona. Gran parte de España está en esta situación. Hace menos de un mes pudimos pisar el desierto de los Monegros, en una zona donde controlaban al milímetro el consumo de agua. Nos lo contaba Fernando.
Con contadores inteligentes. Cada mes pasamos a hacer una revisión del pueblo. Vamos con un vehículo, lleva una antena y automáticamente nos capta las lecturas de los contadores. Si en una vivienda, por ejemplo, observamos un incremento de consumo, el aparato nos da una alarma y hablamos con el propietario, que a lo mejor es una cisterna del váter que se ha dejado abierta. Pero otras veces se han detectado averías mucho antes de que hayan hecho grandes socavones o hayan ocasionado pérdidas grandes.
Te pongo otro ejemplo que tuvo lugar el jueves 7 de enero del pasado año, cuando, aquí en Madrid, sí, cuando cayó la mayor nevada del siglo, la Filomena.
Por Serrano, chaval, esquiando, ¿quién te lo hubiera dicho?
¡Dale, Borjita!
¡Ostras, me ha caído un trozaco de nieve aquí encima! ¡Dale!
Fue increíble ver lugares emblemáticos como la Puerta de Alcalá, la Puerta del Sol, gente esquiando en trineo, haciendo snow como si estuvieran en las mejores estaciones de esquí de los Alpes. La nevada, en algunos casos, dejó más de medio metro de altura, también afectó desde Toledo a Guadalajara, Albacete, Cuenca. Era muy bonito, sí, jugar con la nieve, pero lo complicado llegó días después. El frío empezó a pasar factura. La nieve se convirtió en bloques de hielo, el sonido de los picos y las palas fueron fundamentales para andar, para sacar el coche de los garajes, si es que podías andar por la calle con el coche. Un poco antes, en enero de 2020, España fue azotada por Gloria, una borrasca que se llevó la vida de 13 personas y que dejó imágenes realmente impactantes. Las olas, a su paso por Portocolom, en Mallorca, golpeaban la primera línea de playa ante la sorpresa de curiosos y turistas. Nieve, lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado, rachas de viento superiores a los 120 kilómetros y olas de 14 metros. Durante esos días se podía ver perfectamente cómo el mar llegó a tragarse literalmente parte del delta del Ebro. Filomena, Gloria, el aumento de temperaturas o la sequía tienen en común que son consecuencia del cambio climático. Hablamos de un problema que ya no es solo una amenaza para las futuras generaciones, sino que se ha convertido en una crisis actual que afecta a millones de personas, al mundo entero. Por eso, y durante estos días, se celebra una nueva cumbre del clima, la COP27, que se celebrará desde antes de ayer hasta el 18 de noviembre, en Egipto, en Sharm el Sheikh. Vamos a hablar del futuro del clima. Cerca de 200 países negociarán en Egipto cómo reducir las emisiones, pero también buscarán la forma de apoyar a los países más vulnerables, aquellos que ya sufren las consecuencias del cambio climático. Cada año se celebra en un continente, reúnen a los representantes de todos los países firmantes de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aquella convención de 1992. También representantes de la sociedad civil, empresas, activistas. El panorama no pinta bien. Las recientes inundaciones en Pakistán han dejado un tercio del país bajo el agua. La falta de lluvias en el Cuerno de África está llevando al borde la hambruna a cientos de miles de personas. Mientras que en Europa sufrimos una de las peores sequías de los últimos 500 años. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mandaba este mensaje durante el discurso inaugural.
And the clock is ticking.
El tiempo corre. Estamos luchando por nuestras vidas y estamos perdiendo. Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando. Las temperaturas globales siguen subiendo y nuestro planeta se acerca más rápido a puntos de inflexión que harán que el caos climático sea irreversible. Estamos en una carretera hacia el infierno climático, con el pie aún en el acelerador.
Sobre todo hay polémicas también en el lugar de la celebración. Una ciudad balneario en mitad del desierto con más de 200 complejos hoteleros, repletos de piscinas, lagunas artificiales. La decisión ha sido criticada por muchos activistas, entre ellos Greta Thunberg, que ha decidido no acudir a la cumbre.
Build back better, bla,
reconstruir
bla,
mejor, bla, bla, bla. Economía verde, bla, bla, bla. Cero emisiones para el 2050, bla, bla, bla. Cero emisiones, bla, bla, bla. Clima neutral, bla, bla, bla. Esto es todo lo que escuchamos de nuestros supuestos líderes. Palabras, palabras que suenan muy bien, pero que hasta ahora no nos han llevado a ninguna acción.
África es sin duda el continente en el que se centran todas las miradas. Para que te hagas una idea, emite menos de un 4% total de los gases contaminantes, pero es una de las regiones más golpeadas por la sequía en el planeta. Son muchos los países participantes que han querido anunciar nuevas medidas para mejorar la situación. Conviene recordar que China, Rusia e India, los más contaminantes, no están. Uno de esos países es España. Lo anunciaba Pedro Sánchez como acuerdo alcanzado con Senegal.
Hemos lanzado la Alianza Internacional para la Resiliencia ante la sequía, a la que España aportará 5 millones de euros. También hemos comprometido 3 millones de euros para el mecanismo de observación sistemática de la Organización Meteorológica Mundial y reforzaremos nuestra contribución al Fondo de Adaptación con 20 millones de euros adicionales.
Allí, analizando la situación, participando en algunas de las conferencias, está Mariana Castaño, fundadora de 10 Billion Solutions, experta en comunicación climática. Mariana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, muy buenas noches. Saludo a todos de Sharm el Sheikh.
Gracias por atendernos. Oye, ¿en qué ha consistido la conferencia en la que has participado, Mariana?
Pues hoy he abierto, junto con Al Gore, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, con la presidenta del llamado Grupo Subsidiario para la Implementación, que es un órgano de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, uno de los dos copresidentes de los dos órganos más importantes que llevan las negociaciones, y con responsables de la Secretaría de Cambio Climático, un evento sobre transparencia. Porque el Acuerdo de París, Ángel, que es el acuerdo marco que rige, que obliga a los países que lo firmaron en el 2015 a reducir las emisiones de gases invernadero para que no superemos los 1.5 grados de aquí a 2100, pues ese acuerdo no tiene sanciones, no hay un Consejo de Seguridad que controle, no hay una policía del clima. Todo se basa en la confianza mutua y en la transparencia. Entonces, esta mañana hemos inaugurado unas sesiones sobre transparencia. Hay un sistema de rendición de cuentas dentro del Acuerdo de París que se basa en una serie de informes que tienen que presentar los países, ¿no? Uh-huh. Entonces, muy importante, ya que no hay una policía del clima, que los países pues rindan cuentas, digan cómo se están reduciendo las emisiones, para ver si es bla, 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 como decía Greta Thunberg en el audio que habéis puesto, uh-huh, o si realmente estamos camino de levantar el pie del acelerador, ¿no? Como decía Antonio Guterres. Sí. Así que en esa estamos.
¿Qué importancia le das? Me parece un escandalazo, pero ya sabemos cómo son. Que no asistan China, la India y Rusia.
No asisten los jefes de gobierno de, uh-huh, de China, de Rusia e India. Los países están presentes, los delegados, estaba Lavrov, por ejemplo, en el caso indio, en el caso ruso, en el caso de la China, estaba el responsable máximo de las negociaciones climáticas. Sí, es verdad que no hay representación al mayor nivel, ¿no? Joe Biden tampoco ha estado en esta apertura, está anunciado para finales de esta semana, eso sí, pero han pasado por aquí pues unos 100 líderes, casi todos. Por eso me gustaría llamar la atención que la foto de familia del lunes llamaba la atención, porque eran todos hombres. De esos 100 habría a lo mejor 7 mujeres, pero sí es verdad que hay entre las mujeres líderes voces como Mia Mottley, de Barbados, que es una líder sin duda muy importante y que está pidiendo cosas muy concretas, como decía al principio, la compensación, ¿no?, por pérdida y daño, que va a ser uno de los caballos de batalla de la negociación aquí en Sharm el Sheikh. Uh-huh.
Mucha gente que nos esté oyendo, partiendo de la base de que la inmensa mayoría pensamos que es evidente el problema, estará planteándose, ¿esto de las cumbres sirve para algo después de que hayamos celebrado ya 20 y tantas?
Pues sí, llevamos por 30 años. Este año, uh-huh, es el 30 aniversario de la Convención Marco de Cambio Climático, que se aprobó, como contaba, en el 92, junto a la Convención contra la Desertificación y la Convención para Proteger la Biodiversidad. Eso se hizo en un momento en el que se ya se percibía que estábamos en una crisis, ¿no?, en todos los sentidos. En 30 años se ha construido un proceso de gobernanza mundial. El Acuerdo de Kioto vinculaba a los países desarrollado, industrializado. El Acuerdo de París posterior ya vincula todo, y es muy importante hablar de la universalidad de este acuerdo para que no haya bando, tratar que no haya bando, que esto de la geopolítica es muy difícil que no haya bando, porque siempre es fácil apuntar con el dedo y los países pues tienen sus agendas, ¿no? Por ejemplo, pues escuchábamos un video mensaje del presidente ucraniano pues acusando a Rusia de utilizar esta guerra para destruir el medio ambiente ucraniano y de indirectamente forzar a los otros países a tener que reinvertir en energías muy contaminantes como puede ser el carbón. Entonces, las discusiones climáticas, para bien o para mal, están inmersas en la situación geopolítica internacional, lo cual hace que, lamentablemente, una situación geopolítica internacional que se rige por una agenda a corto plazo eso tiene una consecuencia muy negativa en una agenda de tan largo plazo como es la del clima, ¿no? La del clima hay que actuar ahora para evitar que en el 2100 la temperatura aumente de 1,5 grados, pero es que en España, lo contabais hasta ahora, hemos tenido Filomena, hemos tenido 4.000, casi 5.000 muertos por calor, 4 veces más este verano que en el verano del año anterior. Entonces, la situación se nos está escapando de las manos, vamos cabeza al infierno climático, que yo creo sinceramente que Antonio Guterres no exagera cuando habla de eso.
Oye, una última cuestión, Mariana. Más allá de que cada uno es muy libre de pensar lo que quiera, Dios me libre de ponerme a dar lecciones de nada porque no soy nadie. Desde el punto de vista de opinión pública, sigue habiendo mucha gente que niega y que dice que no, que el cambio climático no existe.
Sí, sí, lamentablemente. Bueno, y respondiendo un poco también, me preguntaba si sirve de algo en la anterior pregunta, el que tanta gente venga a la COP. Esta COP va a tener 44.000 personas, por lo menos son las registradas, las apuntadas, 44.000. Es un récord, más que la conferencia de París, más que la de Glasgow, que del año pasado, que ya batió récord. Aquí quiere estar todo el mundo, todo el mundo quiere poner en evidencia lo que está haciendo, desde las universidades hasta las empresas que producen electricidad, que producen incluso las petroleras, y el lobby de los petroleros están aquí también. Y del gas también. Todo el mundo quiere decir lo que está haciendo. Yo creo que es importante que participen todos, los que son ejemplares y los que no, porque se exponen, como decía ahí también, al escrutinio de los activistas, ¿no? Entonces es mejor que se pongan, ¿no? Y que tengan que rendir cuentas que no lo hagan. Sí es verdad que choca, ¿no? Porque estábamos en la conferencia del clima y los jets privados. Sobre todo de los líderes, pues no paraban de volar sobre nuestra cabeza, ¿no? Entonces choca un poquito, ¿no? Ese contraste y el hecho que estemos en un lugar como un resort del mar rojo, que no es sostenible esta manera de funcionar y de construir aquí, ¿no? Por otro lado, el negacionismo, me comentaba, hay personas, a lo mejor es más difícil ahora que nieguen, sí hay personas que desconfían, hay mucho cinismo porque no se confía, falta confianza, pero yo creo también que hay desconocimiento. Entonces los gobiernos tienen que informar más a la opinión pública de la realidad alarmante del cambio climático y de las soluciones también, porque lo que no se puede es alarmar sin dar soluciones, porque entonces la gente pues se agobia, apaga las noticias y no queremos este discurso apocalíptico, ¿no? Hay que dar soluciones a las personas, hay que poner en práctica medidas de adaptación al cambio climático. España ha iniciado una alianza de países, una veintena ya, de resiliencia contra la sequía, lo cual me parece, la verdad, bastante loable, y en esas tenemos que estar, ¿no? En reducir las emisiones para no empeorar el infierno climático, como decía el secretario de la ONU, pero también en adaptarnos, en prepararnos a lo que desgraciadamente tenemos encima. No es que va a venir, es que ya lo tenemos encima.
Pues tomamos nota, también los periodistas tendremos aquí bastantes cositas que hacer. Mariana Castaño, fundadora de 10 Billion Solutions. Gracias y suerte. Aprende mucho.
Muchísimas gracias a vosotros por cubrir esta información.
Venga,
gracias.
Buenas noches. En las últimas semanas han dado la vuelta al mundo imágenes de actos vandálicos en museos. Es algo condenable, absurdo. ¿Por qué protestan? Bueno, también por esto, por el cambio climático. Hace unos días le tocó el turno a Madrid en el Museo del Prado.
Primero, antes que nada, disculpas. Estoy aquí porque tengo pánico.
Un par de jóvenes, chico y chica, se pegaron con loctite a las majas de Goya, a los marcos al menos. Hacían una pintada de más 1,5 grados, esa famosa cifra, porque detener el calentamiento global en torno a ese número evitaría o reduciría algunos de los efectos catastróficos en el clima. Fernando Valladares es investigador del CSIC. Siempre que hablamos del tema le llamamos y nos echa un cable. Fernando, profesor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hablamos de ese grado y medio, 1,5. ¿Por qué esa cifra? ¿Qué pasa?
Bueno, es una cifra, digamos, que hace ya años que barajamos los científicos como un umbral que no deberíamos cruzar, pero que me temo que lo estamos a punto de cruzar ya por las inercias tanto climáticas como sociales y políticas. Es un límite que de alguna manera dispara en cascada otros procesos que tienen que ver con el clima, y que esa cascada de procesos disparado por esa temperatura que sobrepase ese valor de 1,5 empieza a llevarnos a un clima que escapa a nuestro control, que escapa incluso la facilidad de la ciencia para predecir escenarios. Entramos en un clima podríamos llamarlo, se le llama de muchas maneras, salvaje, caótico, pero realmente un clima preocupante con unos fuertes impactos en las actividades humanas, en las infraestructuras, por supuesto en los ecosistemas, en los bienes y servicios que necesitamos de la naturaleza. Y por tanto era por eso hace 7 años en el Acuerdo de París, en la cumbre del clima del 2015, se acordó entre todos los países hacer lo posible para que no rebasáramos ese umbral. Tenemos otro, el siguiente nivel, la siguiente línea roja son los 2 grados, y desde luego hay una gran diferencia entre 1,5 y 2 grados, aunque parezca muy poco. Estamos en una fase exponencial del cambio climático y pocas décimas de grado tienen mucho impacto, y tenemos que hacer muy bien los deberes para no pasarnos de ese segundo nivel, porque ya como pequeña postilla decir que de la cumbre pasada, de la de Glasgow, la COP26 del año pasado, las promesas que se quedaron sobre la mesa llevaban a sobrepasar 2,3 grados de calentamiento. Y eso eran las promesas, que ni siquiera se han cumplido. O sea, que tenemos que hacer mucho trabajo para rebajar esos escenarios de 2 con algo por debajo de 2, porque ya por debajo de 1,5 va a ser poco menos que tarea imposible, pero no hay que aflojar, ¿no? Hay que estar ahí.
Imagino, Fernando, por pura lógica, que todo el panorama geoestratégico, la guerra, la crisis energética, no ayuda en esa labor, ¿no?
No ayuda, pero puede ayudar a la comunicación. Y en esto tú y yo tenemos mucho que ver. Porque si logramos encontrar la forma de explicar en pocas palabras las estrechas conexiones que hay entre lo que nos está pasando y el cambio climático, entonces igual logramos unir propósitos, unir acciones, unir presupuestos, unir voluntades, unir países. Es una ambición muy grande, pero yo muchas veces pienso, ¿cómo podemos encontrar la forma de que mayoritariamente la sociedad comprenda que la invasión de Putin de Ucrania, que la misma coronavirus, la COVID-19, que tantas cosas que nos están ocurriendo tienen que ver con una relación insostenible con los recursos naturales y con la naturaleza? Si establecemos esas conexiones, yo creo que todos los ciudadanos, todos los políticos, todos los empresarios comprenderán la gravedad de lo que estamos hablando y uniremos propósitos, que es lo que tenemos que lograr, ¿no?
Interesante. Yo recuerdo en ese sentido una conferencia que escuché en el Instituto Español de Estudios Estratégicos a un coronel experto en África hablar de la relación más que directa entre cambio climático y seguridad mundial / movimientos migratorios.
Claro.
Es que es una derivada muy, muy comprensible.
Totalmente. Pensemos que hoy en día se estima que la mitad de las personas que se desplazan de un país a otro, de los migrantes internacionales, muchos los conocemos en España porque nos llegan en pateras y demás, la mitad de los migrantes internacionales en el mundo están empujados por el cambio climático, por cambios en el clima que hacen insostenible las cosechas o su vida habitual, y tienen que abandonar sus países, tanto en Centroamérica, en Asia o sobre todo en África. Pues son millones de personas las que está disparando el cambio climático, y como estamos como decía antes, en una fase exponencial, esto no hará más que crecer y crecer rápidamente, y tenemos bombas demográficas en el propio Mediterráneo. El mismo Egipto, país receptor, es una bomba demográfica tremenda. Es un país que está en pleno desierto con millones de personas viviendo en una, digamos, en un delicado equilibrio hídrico, aunque solo sea, ¿no? Con un Nilo que en sus fuentes pues ya tiene mucha polémica desde quién es el agua, por qué hay que dejar tanto agua para la presa de Aswan. En fin, ahí tenemos grandes problemas potenciales, y algunos ya que están tomando forma de conflictos bélicos por el agua, no solo por el petróleo. Los recursos naturales en general se están viendo pues contra las cuerdas, con todos los que somos y con la demanda per cápita que tenemos. Entonces los conflictos geopolíticos, las grandes inseguridades que estamos viendo son manifestaciones de esas tensiones, ¿no? De un sistema socioeconómico que lleva a sobreexplotar un planeta que la naturaleza no regenera, ni el agua, ni por supuesto los combustibles fósiles que tardan millones de años en hacerse, y las manifestaciones toman formas incómodas, peligrosas, como pueden ser, como decía, una pandemia, puede ser una invasión, puede ser conflictos armados, y desde luego las migraciones a las que hacías mención.
La pregunta del millón, ¿estamos a tiempo?
Sí, siempre se está a tiempo, y sobre todo si le preguntas a alguien como yo. Yo siempre te diré que para tiempo de algo estamos, ¿no? La pregunta se te puede devolver un poco de diciendo, a tiempo, dime exactamente para qué, porque para algunas cosas, por ejemplo, también hay una pequeña trampa de los tiempos, porque revertir el cambio climático ahora mismo podría ser, en la escala vital nuestra de 20, 50, 30 años, pues prácticamente irreversible, pero sin embargo en escala más largo plazo sí que es reversible. Lo que podemos es frenar la velocidad a la que cambia, a la que se calienta la atmósfera, y eso no es poca tarea, porque no es lo mismo que se caliente a un ritmo que a otro, no es lo mismo que sobrepasemos el grado y medio dentro de 10 años que lo sobrepasemos dentro de 2, ¿no? Y eso está a nuestro alcance todavía. Cuanto antes empecemos a hacer cosas, más cosas tendremos a nuestro alcance. Claro. Esa quizás sea la forma de contestarte más en positivo, no tanto de sí o no, estamos a tiempo sí o no, sino pensemos que si empezamos a hacer cosas hoy, más cosas podremos hacer, más cosas tendremos a nuestro alcance, más alternativas y escenarios que si lo dejamos para mañana o para pasado o para el año que viene. Entiendo. O para que Putin deje sus amenazas, o para que siempre habrá un problema, porque estos problemas, como decía al principio, están relacionados y desencadenados por esta tensión que ejerce el ser humano sobre el planeta en el que vivimos.
Y la última, profesor, en parte ya me has emplazado. La política, las empresas, la sociedad civil y nosotros, los periodistas, ¿qué podemos hacer para que no haya tanto negacionista? Porque hay muchos todavía. No sé cuál es el porcentaje, me da igual, pero los que haya son muchos.
Bueno, los negacionistas se reinventan y también hay que hacer una pequeña taxonomía de negacionistas, porque no son todos iguales y no todos requieren el mismo tratamiento. Te hago una taxonomía sencillita de 3 categorías, porque hay quien los lleva hasta 6 o 9 tipos. Pero los 3 grandes tipos de negacionistas son los negacionistas por desconocimiento, que cada vez van quedando menos, porque es muy difícil realmente no haber oído hablar del cambio climático, no entender lo mínimo, pero todavía quedará alguno. Y en eso el tratamiento es fácil, es explicarles, enseñarles, llevarles a un museo, darles una charla. El segundo tipo es el tipo al que yo creo que es más mayoritario y que es el negacionismo por egoísmo. Es decir, yo no quiero cambiar mi modo de vida o mi actividad económica y tal. Y entonces, motivado por ese egoísmo, vas buscando las piezas científicas de incertidumbre, vas buscándolas y vas tergiversando un poco la realidad para que encaje con tu a priorismo egoísta. Y el tratamiento con eso es tolerancia cero. Ya. Y denuncia por lo civil, denuncia social, denuncia fiscal, denuncia y denuncia. Y el tercer caso, el tercer tipo de negacionista, ya es una patología. Siempre hemos visto que hay personas que niegan la realidad. Y esto es un porcentaje de la población que tiene trastornos psíquicos que generan unos comentarios tan histriónicos, tan llamativos, que en las redes se amplifican, que ya no sabe exactamente por qué y cómo se ha dicho, y estas personas, el tratamiento es un tratamiento médico.
El problema es cuando esta persona, y no quiero poner nombres, ha sido presidente de un gran país o puede volver a serlo, y ahí lo dejo. Fernando Valladares, investigador del CSIC, experto en cambio climático. Profesor, gracias por la clase particular, como siempre.
Bueno, un placer. Aquí estaré siempre que queráis. Un abrazo fuerte.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hemos puesto un primer foco en esta COP27, la cumbre del clima en Sharm el Sheikh, en Egipto. Por eso hemos hablado de cambio climático. ¿De qué forma lo estamos notando? ¿De qué se puede hacer en el futuro próximo? En fin, los líderes de los grandes actores no están. China, India o Rusia. Todo pinta que va a ser complicadito avanzar, pero sinceramente no nos queda otra.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2022, Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Finalista, Historias de Mujeres Casadas, de Cristina Campos. Premio Planeta, vive grandes historias.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y disfruta del fútbol con un televisor LG de 65 pulgadas, 4K, nanocel y sonido Dolby por solo 799 euros.
Con financiación hasta en 12 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que...
Esto es algo sobre lo que tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno campo.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Eliminar los impuestos a las energéticas y a la banca y centrar las ayudas en los más vulnerables son las conclusiones del informe FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que critica las medidas del gobierno. Ángel de la Fuente es su director.
Hemos diseñado, se están grabando los ingresos, sabemos más o menos cuánto es, cuando hay otra gente en situación parecida o mejor a la que no le estás poniendo el impuesto. Entonces, ahí hay un problema de arbitrariedad, de inseguridad jurídica, que desde el punto de vista de atraer la inversión y fomentar la actividad económica es muy problemático.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, digo que se me entiende la ironía, Ángel de la Fuente y los técnicos de FEDEA son otros señores con puro farcista, arcenáculos, yo qué sé, otros como Luis de Guindos, ¿no?
Son
¿qué
mal.
¿Qué se le ocurre?
Son mal, efectivamente. Solo faltaba FEDEA y llegó FEDEA este martes, ¿no? Vamos a ver, parece que todo el mundo dice más o menos lo mismo, menos el gobierno, ¿no? Y hay tres puntos bastante claros en el informe que ha presentado hoy FEDEA. Uno, el impuesto a la energía y a la banca es populista, es electoralista, es peligroso para la situación económica y además pone en duda la seguridad jurídica de un país, lo acaba de explicar Ángel. Dos, repartir el dinero de forma transversal a toda la sociedad para combatir a la inflación es contraproducente. ¿Por qué? Pues porque incrementa la inflación, está inyectando dinero al mercado. Y tres, España no tiene margen por su enorme gasto público para hacer una rebaja de impuestos transversal. Es decir, no se puede bajar a todo el mundo 20 céntimos la gasolina.
Hoy se ha manifestado uno de los sectores más afectados por la situación económica, la hostelería. Bares y restaurantes han protestado por los costes de la energía, han apagado la luz 5 minutos. Como me explicaba algún empresario esta misma tarde, no podemos hacer huelga porque no facturaríamos. La hostelería, los transportistas, otoño, invierno calentito, Pilar.
Bueno, vamos a ver, yo lo que veo es que los precios de todo están disparados, ¿no? Porque la inflación es un impuesto, este sí que es transversal, ¿no? Y si los salarios no suben acorde a la subida de la inflación, pues se desploma el consumo. Se desploma el consumo en los bares, se le desploma el consumo al señor que tiene una furgoneta y que es electricista, al autónomo, al pequeño empresario. Pero el problema de la inflación es que solo se combate con medidas que son restrictivas del dinero, es decir, que hay que gastar menos, y eso ningún político lo quiere, porque lo que quiere es que su economía y la gente pues quiera gastar y consumir.
El sector textil dice que se prepara para lo peor. El stock es el doble que otros años, no va a haber grandes descuentos en la campaña de Navidad. ¿Qué previsión haces para el consumo?
Bueno, lo que dicen los expertos es que este año va a ser contenido, entre comillas, ¿no? Un consumo contenido. Y esto tiene una repercusión directa porque España es un país de pymes y de pequeños comercios que veremos en el primer trimestre del año que viene, probablemente con cientos de estos pequeños comercios cerrando sus puertas para siempre, ¿no?
Y la última, Virginia Guinda arranca su candidatura para presidir la COE. Se enfrentará a Antonio Garamendi. ¿Cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver, yo creo que desde que ha llegado Garamendi a la COE ha transformado la COE, ¿no? A mí me parece que ahora es una organización mucho más dinámica, mucho más comprometida con la sociedad, mucho más cercana a la sociedad. Yo creo que han hecho una labor de comunicación extraordinaria, y además me parece que Garamendi tiene el respaldo de todas las asociaciones que conforman la COE, que son los que votan, no votan las asociaciones, ¿no? Bueno, pues está bien que siempre se presente alguien, pero en esta ocasión creo que no va a haber ningún problema para que repita en la presidencia el actual presidente. No lo veo.
Bueno, pues lo seguiremos en cualquier caso. Vamos a por el invitado.
Venga.
Hablamos de relanzar España desde muchos puntos de vista, desde lo civil, desde lo político, desde lo económico. Aldo Olcese es presidente de la Sociedad Civil Ahora, economista. Aldo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien, muchas gracias.
Acabáis...
Hola, Aldo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Acabáis de presentar, Aldo, el libro, el trabajo, Relanzar España desde la sociedad civil. Lo habéis hecho en el Senado, en un acto solemne. Tiene muchísimos enfoques. Estamos en clase de economía y la pregunta es: ¿estamos a tiempo de relanzar España? ¿Estamos en peligro de no solo no relanzar, sino retrotraernos?
Peligros hay, y bastante serios, pero yo creo que sí que estamos a tiempo, y además tenemos la obligación de hacerlo. Hay que movilizarse y hay que activarse rápido y bien. Y desde ese punto de vista, pues hemos presentado estas conclusiones del segundo Congreso Nacional de la Sociedad Civil, que se celebró en Valencia, y les hemos, puesto a los políticos en el Senado esta mañana. Había muchos senadores, diputados, y, en fin, les hemos dado esta herramienta de trabajo para que puedan encontrar ahí, pues, algunas ideas y soluciones, ¿no? Y sí que estamos a tiempo, pero también hay que regenerar una serie de cosas, ¿no? Para relanzar hay que regenerar, porque hay algunos tejidos que están, como si dijéramos, un poco deteriorados, y hay que regenerarlos, ¿no? De hecho, el Congreso del año que viene se va a llamar Regenerar España, ¿no? Y hay muchas facetas en las cuales tenemos que activarnos y cambiar, ¿no?
Pilar.
Oye, Aldo, habéis hecho una propuesta revolucionaria, que es bajar impuestos y subir los salarios. A ver, explícanoslo.
Bueno, realmente eso lo diría en singular, ¿eh? Ha sido una propuesta mía a título personal y no ha sido una propuesta del conjunto, porque es verdad que es una propuesta un poco sui generis. Los monetaristas no estarán muy contentos, pero yo creo que la política monetaria es manifiestamente insuficiente en estos momentos para resolver los problemas. No se pueden resolver solo subiendo los tipos de interés, cuando la inflación es una inflación que es de costes y no es una inflación de demanda, ¿no? Y bueno, yo creo que un equilibrio, un arbitraje entre bajarle los impuestos a los empresarios y que una parte de esa bajada de impuestos vaya a subir los salarios va a ser muy buena para la economía. En definitiva, los empresarios lo que quieren es que le bajen los impuestos para poder invertir más, pero yo lo que le digo es, además de invertir más, hay que subir los salarios. España no puede ser un país líder internacional teniendo los salarios más bajos o de los más bajos de Europa, teniendo unas pensiones muy bajas. En fin, yo creo que un país de 1.000 euristas no puede pretender ser un país líder en el mundo, ¿no? Por contra, subiendo los salarios se puede aumentar la productividad y además aumentará también el consumo. A mí la inflación no me da miedo porque creo que es una inflación que terminará muy rápidamente en cuanto termine la guerra de Ucrania. Y creo que la guerra de Ucrania va a terminar antes que tarde.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Bueno, porque me da la impresión de que el presidente de China ya está lanzando mensajes y dando señales de que va a dejar de apoyar a Putin y va a dejar de, en fin, de ser el sustento que ha tenido para poder mantener esa guerra, ¿no? China es la que le ha estado comprando el gas y el petróleo y que, la que se supone que le va a comprar ese gas y ese petróleo en los próximos meses. Y a mí me parece que Xi Jinping va a proponer un nuevo orden global con los americanos y además con Europa. Hay que darse cuenta que ahí ha estado el canciller Scholz rápidamente, ha estado ágil, ha estado hace 2 días allí. Y yo creo que hay un camino que se está trazando y que la guerra terminará más pronto que tarde. Esa es la impresión que yo tengo, pero son impresiones bastante personales.
Ya, ojalá. Te iba a preguntar, entre las conclusiones del documento que habéis presentado de ese relanzar de España, quiero subrayar las pymes y los autónomos. ¿Por qué os fijáis especialmente en ellos?
Bueno, el tejido productivo español, el más importante, es el de pymes y autónomos. Por lo tanto, es la parcela más relevante de la que tenemos que ocuparnos. España tiene grandes multinacionales que están muy bien y que son muy competitivas y son un orgullo, y el IBEX 35 lo es en su conjunto, pero tenemos miles de empresas pequeñas, miles de autónomos, y son de los que tenemos que preocuparnos más. Yo lo tengo clarísimo, y esas las políticas que tenemos que hacer, digamos, tienen que favorecer a los autónomos y a las pymes, pero de manera descarada, si es posible.
Favorecéis dar mucha importancia a la digitalización, Aldo, sobre todo en el sector financiero y el sanitario, y yo diría también en los tribunales, ¿no?, y en la justicia. Pero estos, ¿por qué son la clave?
Bueno, la digitalización es algo que nos permite igualar cosas y profundizar en ellas de una manera directa y desintermediando a los políticos, que yo creo que es un plus. Ha ocurrido en la educación digital es algo que es muy universal, no tiene tanta cabida en la educación digital, tantos planes de estudio, tantos cambios, es una cosa como muy normalizada, muy homologada a nivel internacional. Los instrumentos de digitalización educativa lo son, y en la sanidad pasa exactamente lo mismo, pasará exactamente lo mismo en los tribunales y pasará lo mismo en todo aquello donde la digitalización ocupe un lugar preeminente. Y por lo tanto es urgente hacerlo, no solo porque mejoramos en competitividad y en eficacia, sino porque también desintermediamos a los políticos y los dejamos más encapsulados en cosas que no formen parte de nuestra vida cotidiana tanto como hasta hoy, que los tenemos hasta en la sopa.
Sí, es verdad. Capítulo europeo. Claro, vista las polémicas de los últimos días sobre el Banco Central Europeo, etcétera, en fin, creo que cualquiera de los que estamos aquí, los tres, somos más europeístas que el que más, pero menos mal que estamos en la Unión, ¿no, Aldo?
Hombre, menos mal, desde luego. Yo no me canso de decirlo, en el Congreso de la Sociedad Civil hemos hecho mucho hincapié en que hay que fomentar el europeísmo. Gracias a Dios estamos en Europa. Lo que hubiera sido de España sin estar en Europa y sin tener el Next Generation Plan aquí para salvarnos y para arreglarnos los próximos años y en estos años de crisis ser nuestro salvavidas hubiera sido catastrófico, y por lo tanto estamos de enhorabuena y vamos, es algo que tenemos que cuidar mucho, aparte que la mayoría de las cosas que afectan a nuestras vidas ya vienen de decisiones comunitarias, europeas, en muchos casos afortunadamente.
Hablando de esas decisiones, y hoy que tenemos elecciones en Estados Unidos, Aldo, ¿sostenéis o sostienes que la sociedad española no está ni tan dividida ni tan polarizada como parece? Hombre, después de haber escuchado hoy a la portavoz del gobierno explicar que la derecha radicaliza y pone en peligro la democracia, yo no sé si esto es muy así, pero bueno, danos tu opinión.
Bueno, yo creo que sí están radicalizados y polarizados los políticos, eso es evidente. Pero a mí me parece que el grado de radicalización y polarización de la sociedad, de la ciudadanía normal, no están en modo alguno tan polarizados ni tan excitados como los políticos. Los medios de comunicación también están bastante polarizados, y lo digo también en una radio que procura ser lo más independiente posible, pero que a veces tampoco lo consigue porque uh-huh. tiene que alinearse con determinadas posiciones que tiene que defender, pero yo creo que no es el reflejo de lo que la ciudadanía siente. Es verdad que hay una serie de gente que sí que puede estar muy muy inquieta y muy, en fin, muy muy excitada, ¿no? Pero yo creo que los ciudadanos, por lo general, son gente normal, son gente pacífica, son gente bastante prudente, que observa con bastante disgusto, ¿no?, esta polarización tan brutal que hay entre la clase política, que además evita que haya pactos de Estado en la defensa de todos, ¿no?, en defensa de lo que sería el interés general, ¿no?
Bueno, pues habrá que leerse detenidamente el documento, habrá que esperar a ese próximo congreso de regeneración de tantas cosas, y seguiremos muy pendientes de la sociedad civil. Aldo Olcese, presidente de Sociedad Civil Ahora. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros, Pilar y Ángel, que paséis una buena noche.
Igualmente.
Un beso grande.
Amigo, adiós. Chao, chao. María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC, nos trae el número, el dato, la cifra del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 66, ese es nuestro número de hoy. Bueno, más exacto, 66 años y 4 meses. Y es que en 2023, quienes quieran jubilarse con el 100% de la pensión que les pudiera corresponder, deberán tener ya cumplidos esos 66 años y 4 meses. Recordar que desde 2019, la edad de retiro de los españoles comenzó a incrementarse 2 meses para alcanzar los 67 años en 2027, con el objetivo de que el sistema cuente para los próximos años con más población activa que financie pensiones y retrasar el cobro de la jubilación. Así, si un trabajador sigue activo hasta esos 66 años y 4 meses, será un año y 4 meses más que aporta a la caja común que si el retiro hubiera sido con los 65 años que se exigían en 2012. Ahora bien, el retraso del retiro tiene sus excepciones. Aquellos que acumulan una larga vida laboral podrán retirarse con su pensión íntegra a los 65 años siempre y cuando tengan cotizados más de 37 años y 9 meses. Además, cada ejercicio crece ese periodo en 2 meses hasta llegar a 2027, cuando quien desee retirarse a los 65 años deberá contar con una cotización de al menos 38 años y 6 meses. Con el nuevo año también llegan modificaciones en la jubilación anticipada. La norma retrasa hasta los 64 y 4 meses la edad para acceder al retiro anticipado voluntario, en paralelo a la legal por realizarse 2 años antes también hasta 2027, cuando quedará establecida en el mínimo de 65 años.
El pasado 1 de noviembre entró en vigor el Reglamento de Mercados Digitales, DMA por sus siglas en inglés, una ley de la Comisión que va a regular el poder de las grandes tecnológicas, en teoría. Se trata de evitar los monopolios o los abusos de mercado de estas compañías y protegernos a los usuarios. ¿Qué va a regular esta ley? ¿Cómo nos afecta la DMA? Todos los martes hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, escucha cómo lo vende doña Úrsula von der Leyen.
Estamos entregando fondos y legislación. Y además de la inversión, hemos empezado a escribir un nuevo libro de normas para la década digital europea. Lo primero es la ley del mercado digital y la ley del mercado servicio. En esas leyes exponemos los principios básicos para todas las compañías digitales en Europa. Hemos conseguido crear un plan común para todas las empresas y derechos claros para todos los usuarios.
Mario, ¿está de acuerdo?
Tengo mis reticencias, pero sí, en parte sí. Con la financiación o los fondos, doña Úrsula se refiere a los fondos Next Generation, esos que parece que no sabemos repartir aquí en España, o no sabemos movilizarlos.
No saben algunos, efectivamente.
Y con las leyes digitales, la verdad es que algo que hacía falta, y son una serie de disposiciones aplicables a todas las compañías de que proveen servicios digitales o plataformas digitales, que actúen como, y fíjate, cito literalmente, que actúen como guardianes de acceso en el sector digital, para evitar que estas compañías, que se llaman así, guardianes de acceso, impongan condiciones injustas al resto de empresas o a nosotros, a los usuarios, y por lo tanto se pueda garantizar un carácter abierto y competitivo de la tecnología, ¿no?, y de los servicios digitales más relevantes.
En parte, Mario, lo acabas de explicar, pero ¿qué son esos guardianes de acceso?
Bueno, es complicado el término, de Pilar, buenas noches. Bueno, pues según la DMA, lo que denominan es que a las plataformas o compañías que, según cita literalmente la norma, disfrutan o van a disfrutar en un futuro previsible de una posición arraigada y duradera, o sea, predominante o monopolista, vamos hablando en plata, pues a estos les llaman posibles o potenciales guardianes de acceso. Y todo sea porque tengan un impacto significativo en el mercado interior y que sirvan de pasarela para que el resto de profesionales usuarios las utilicen. Pongo ejemplos, lo que utilizamos todos, Google, las plataformas de Meta o Facebook o TikTok, por ejemplo, ¿no?
Oye, ¿quién está sujeto a esa ley de mercados digitales?
Pues como te decía, esos guardianes de acceso, bueno, a las empresas que sean designadas como guardianes de acceso con arreglo a los criterios objetivos que marca precisamente este reglamento y que, bueno, pues que deben ser designados como tales guardianes para alguno de los servicios básicos que protege la ley, por ejemplo, como los buscadores. Entonces, bueno, pues Google, como puede ser un jugador para los buscadores, ¿no? Ahora, eso sí, una misma empresa puede ser designada como guardián de acceso en varios servicios básicos y además tiene que reunir la condición de que al menos provea ese servicio en varios países, ¿no? O sea, que sean, además de otras condiciones acumulativas.
Bueno, esto es complicado. Sí, esto es complicadísimo. ¿Qué es eso de condiciones acumulativas?
Bueno, mire, esto ya sabéis que las normativas europeas somos muy garantistas y yo me he leído el borrador y es la leche. Es la leche para entenderlo, pero bueno. Pero básicamente esas condiciones son tres. Y con que se cumpla una de ellas ya hace que la empresa sea candidata a ser este famoso guardián de acceso. La primera es la más importante, que es la de tener un tamaño muy relevante dentro del mercado europeo. Es decir, tener un volumen de negocio anual en la Unión Europea igual o superior a 7.500 millones de euros en cada año en los tres últimos ejercicios. Es un volumen importante. O que su capitalización media de mercado, o sea, lo que vale la compañía, valga al menos 75.000 millones de euros en el último ejercicio. Además de prestar ese servicio básico que se llama al menos tres estados miembros de la Unión. O sea, que estamos hablando de compañías muy grandes.
Sí, no nos toca, Ángel.
No, por ahora. Tamaño de la compañía, pero desde un punto de vista de posición o de monopolio, ¿hay otras condiciones aparte del tamaño?
Sí, efectivamente, Ángel. Hay otras dos condiciones fundamentalmente. Por supuesto, o bien controlar una pasarela importante entre los usuarios profesionales, digamos así, y los consumidores finales. En este caso se considera que si la empresa explota un servicio digital básico que tenga como media más de 45 millones de usuarios finales activos al mes, ¿eh? O sea, usuarios, 45 millones de usuarios activos al mes, pues eso es una condición también de tener una posición predominante, o bien ocupar una posición arraigada y duradera, que decíamos antes, y se considera que es el caso si la empresa cumple el criterio anterior de un estándar de facto, o sea, que lo utiliza todo el mundo y que además lo lleva siendo desde al menos 3 años. Entonces, si se cumple alguna de estas condiciones, aparte del tamaño, pues también se le considera Paganini de esta ley.
Ya, bueno, y vamos a ver. Somos guardianes de acceso, somos una empresa de 75.000 millones de euros que tenemos usuarios 45 millones activos todos los meses. ¿A qué estamos obligados?
Bueno, estarán sujetas estas empresas fundamentalmente a una serie, lógicamente, de obligaciones y de prohibiciones. En resumen, entre las obligaciones, pues tendrán que garantizar que todos sus usuarios, sean profesionales o sean particulares, sean nosotros, podamos cancelar fácilmente las suscripciones a esos servicios. O sea, que no nos tiremos la intemerata para poder quitarnos de ellos. O que podamos instalar las aplicaciones o elegir las aplicaciones que queremos tener y las que no queremos tener. O sea, evitar el trágala cuando nos compramos un ordenador o un móvil que viene una serie de aplicaciones que no podemos cambiar. Bueno, pues tenemos que tener la posibilidad de poder cambiarlas. Y por supuesto, una cosa muy importante, garantizar la interoperabilidad, o sea, la intercomunicación entre diferentes plataformas, aunque se compitan entre ellas, y con otros terceros, de forma abierta y transparente. Eso es importante.
Eso en cuanto a las obligaciones hacia los usuarios desde estas grandes compañías, en cuanto al control de las mismas, en cuanto a la interoperabilidad. Mario, ¿pero qué limitaciones o prohibiciones tienen?
Fundamentalmente el no poder utilizar de una forma, digamos, clasificar sus propios productos y servicios de una forma favorable hacia ellos mismos o ponerle trabas a los productos similares de otros terceros. Básicamente es eso, de tal manera que no puedan juguetear a machacar a la competencia y por otro lado no jugar con nuestros datos. Es decir, no puede jugar con nuestros datos sin que haya no nos puedan seguir si no es con el consentimiento claro y efectivo nuestro.
¿Y si no se cumple esa regulación, qué pasa?
Pues fijaros, aquí hay una novedad importante. Pues han hecho una ley que tiene un planteamiento muy similar al Reglamento General de Protección de Datos. O sea, unas sanciones muy duras que pueden llegar a ser del 10 o el 20% del volumen total de negocio mundial anual de la empresa. Pongo un ejemplo. Si ante una falta grave de esta ley, porque no nos dejan quitarnos aplicaciones o dejar de utilizarlas, Google cometiera una falta de este calibre, la sanción podría llegar a ser de unos 25.000 millones de euros. No es ninguna broma.
Caramba. La nueva ley permite tomar medidas como en Estados Unidos para obligar a vender parte de una empresa, como ocurrió con TikTok.
Pues sí, acuérdate del año pasado, Ángel, que le obligaron, ¿no? Pues efectivamente, aquí sí copiamos una parte del sistema norteamericano, y si las medidas y las sanciones correctoras no son suficientes para evitar esa actitud o posición monopolista, pues lógicamente se pueden tomar soluciones o medidas estructurales. Entre ellos, pues obligar a la empresa, a este guardián de acceso, pues a vender una parte de su empresa, o vender activos o derechos incluso de propiedad intelectual o marcas. E incluso se le puede prohibir que adquiera otras empresas para que llegue a conseguir esa posición de monopolio, ¿no?
En el plano práctico, Mario, ¿esto cómo nos afecta? Y aquí hay muchos expertos que hablan. Nosotros hemos elegido a Matthew Holroyd. Él es experto digital y responsable de la agencia de Cube.
Esas grandes compañías, Google y Apple, van a poder favorecer sus propios productos o servicios. Si, por ejemplo, tienes un dispositivo de Apple, gracias a esta ley tendrás la opción de eliminar esas aplicaciones que aparecen por defecto, las que son obligatorias. Igual que si tienes un dispositivo de Google, serás capaz de descargarte y usar un buscador alternativo. No tendrás que usar el que aparece en tu dispositivo.
Pues este es uno de los grandes puntos, ¿no? O sea, pero por cierto que estamos hablando de aplicaciones, que es la primera versión, en un futuro también se puede aplicar al hardware, o sea, a los cacharritos. Pero os decía antes que cubre una serie de servicios, 10 servicios. Los más relevantes, por ejemplo, los de intermediación en línea, como las, por ejemplo, las pasarelas de pago, que no nos podrá imponer, por ejemplo, Facebook que paguemos con su, o Amazon que paguemos con su sistema, podemos pagar como el que queramos. O los motores de búsqueda, podemos elegir Google, Bing, Yahoo o el que nos dé la gana. O lo mismo con los navegadores o con los asistentes virtuales. O sea, si queremos utilizar Siri, utilizaremos Siri. Si queremos quitar Siri de un iPhone y poner otro, aunque esto suene a pecado mortal, pues tendremos que poder hacerlo.
Bueno, pues estaremos muy atentos y las vamos a pasar canutas, me parece. Pero bueno, ya veremos cómo va la cosa. Lo seguiremos todos los martes. Tecnología en la Linterna, con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Pilar.
Pilarín,
adiós,
mañana más.
Mario. Hasta mañana, Ángel. Adiós, te escucho. Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Para algunos, el paro se reduce a una cifra.
De 2.914.892.
Para nosotros, son historias con nombres y apellidos.
Ousmane se encontró con Mami. Y solo hicieron falta 10 segundos para que ese encuentro marcara el futuro y la vida de ambos.
Y para ponerles voz, en COPE estrenamos el podcast La Gran Decisión de Su Vida.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompañan en un viaje emocional por el presente y el futuro del empleo en España.
Cristina, con 30 años, acaba de firmar
su... La Gran Decisión de Su Vida, un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es y en las principales plataformas de audio.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros te regalo a partir de 200 en tu primera compra. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Insatisfecho con tu vida sexual? ¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo pasajero que mejorará con el tiempo? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 9 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.